La Voz de América presenta.
El presidente Trump viaja al centro de las manifestaciones contra la brutalidad policial. Polémica por posible autorización de vacunas antes del fin de los ensayos clínicos. ¿Qué habría detrás de la liberación de presos políticos en Venezuela? Y la artista mexicana con más conciertos en Estados Unidos y México al final. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y comenzamos con las noticias. El presidente Donald Trump viajó hasta Kenosha, Wisconsin, para ver la destrucción que ha quedado tras varios días de disturbios y también encontrarse con las fuerzas del orden y la Guardia Nacional. La ciudad ha sido testigo de protestas desde que la policía le disparó a Jacob Blake 7 veces en la espalda el 23 de agosto y donde también hubo un hombre blanco de 17 años que está acusado de matar a tiros a 2 manifestantes afroestadounidenses el 25 de agosto. Nos vamos ya mismo al lugar de la noticia donde se encuentra Philip Crowder. Philip, ¿cómo va la visita del presidente?
Pues al final muy poca gente pudo ver al presidente. Esta fue una visita muy controlada. No hubo contacto entre el presidente Donald Trump y sus simpatizantes y los manifestantes. Ambos se habían alineado a lo largo de su ruta aquí en Kenosha. Una visita muy controlada porque el presidente pudo ver a un edificio, por ejemplo, que había sido quemado y destruido durante los disturbios y saqueos hace una semana. Luego vio a miembros de la policía y miembros de la Guardia Nacional había sido convocada por el gobernador demócrata del estado. El gobernador fue una de las personas que había implorado al presidente a que no viajara a Kenosha. Al final, el presidente sí que vino y su visita fue bastante corta al final.
Pero además, Philip, te quería preguntar cómo han recibido los residentes de Kenosha al mandatario.
Pues la verdad es que Kenosha ha pasado un poco más de una semana muy, muy difícil. Es una ciudad muy interesante porque está casi totalmente dividida entre republicanos y demócratas. Una ciudad que se encuentra dentro de un condado, dividido políticamente también, dentro de un estado clave, el de Wisconsin, un estado que, hay que recordarlo, Donald Trump había ganado por un margen muy pequeño en el año 2006. Claro, él quiere que eso se repita. Se puede ver que esta visita puede ser, de cierta manera, una visita política. El presidente quiere ser visto como el candidato de la ley y del orden, y la visita aquí en Kenosha se hace un día después de que Joe Biden, el ex vicepresidente, había hablado del presidente Trump como uno de los culpables de toda esta violencia que ha pasado en Estados Unidos los últimos meses. Hubo un mensaje mal escondido de la parte del presidente que este tipo de violencia podría ser repetida durante una presidencia de Joe Biden.
Ya veremos cómo termina impactando esto a las elecciones. Gracias, Philip, por el informe. Y ahora nos vamos a Portland, donde también continúan los disturbios. Jorge Agobián nos cuenta que el presidente Donald Trump insiste en su ofrecimiento de enviar a la Guardia Nacional para contener las manifestaciones, algo que ha generado resistencia por parte de las autoridades locales.
Los disturbios continuaban el lunes en Portland, una ciudad del estado de Oregon que se ha convertido en epicentro de las protestas y violencia durante casi 100 días. Los manifestantes protestan contra la violencia policial y la injusticia racial tras la muerte y heridas catastróficas de ciudadanos afroestadounidenses a manos de la policía. Pero durante la jornada del lunes, un grupo de manifestantes también pedía la renuncia del alcalde de esa ciudad.
Estoy aquí porque Ted Wheeler debería renunciar, porque se para allí e hizo un gran trabajo ayer criticando a Donald Trump por cómo ha intensificado la situación. Y anoche, 100 policías arrestaron a 29 manifestantes pacíficos.
Trump acusa a los manifestantes de anarquistas y agitadores y responsabiliza a los alcaldes y gobernadores demócratas y al propio candidato a la presidencia, Joe Biden, a quien tilda de ser parte de lo que denomina la izquierda radical. Pero las acusaciones rebotan en su contra por parte de Biden, quien rechazó la violencia este lunes y acusó al mandatario de fomentar la división.
Los incendios están ardiendo y tenemos un presidente que aviva las llamas en lugar de combatirlas. Pero no debemos quemar, tenemos que construir. Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en este país. No puede detener la violencia porque desde hace años la fomenta.
El presidente Donald Trump viajó este lunes a Kenosha, Wisconsin, en un intento para enaltecer su política de ley y orden. Lo hizo para saludar a los efectivos de la Guardia Nacional, a los que envió hace una semana para controlar los disturbios que también azotaron esa ciudad y dejaron un saldo de 2 personas muertas.
Lo único que tiene que hacer es llamar y en 10 minutos su problema se terminará.
Jorge Agobián, Voz de América.
Cuando se celebran 100 años del acceso al voto como un derecho de la mujer en Estados Unidos, se espera un aumento en la participación femenina en las elecciones presidenciales de noviembre. Laura Sepúlveda tiene la historia.
Como una importante participación, no solo significativa, sino quizá determinante, se percibe el voto femenino en las elecciones de 2020 en Estados Unidos.
Existe una brecha de género bastante significativa en el sentido de que hombres y mujeres tienen visiones muy diferentes hacia los respectivos candidatos políticos.
Y Hannah Hartig de Pew Research, quien enfatiza que las cifras muestran tendencia de apoyo al Partido Demócrata.
Aproximadamente el 56% de las mujeres dijeron que si las elecciones se llevaran a cabo hoy, votarían por Biden o se inclinarían por Biden, incluidas 1 de cada 3 mujeres que dijeron que su apoyo es un voto fuerte para él.
Intención de voto que en el pasado se ha visto demográficamente influenciada por hombres de la familia y que es analizada por Lía Parada del Centro para el Progreso Americano.
Las mujeres negras y las latinas son votantes demócratas más confiables que las mujeres blancas. En ocasiones están dispuestas a oponer a su cónyuge, pero muchas veces sus cónyuges son votantes republicanos y terminan votando como ellos.
Según analiza, es una situación que podría verse en estados como Pensilvania y Texas, el segundo con alto impacto en el colegio electoral, el que en última instancia decide quién será el presidente de Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos podría aprobar una vacuna contra el COVID-19 antes del término de la fase 3 de ensayos humanos. Así lo afirmó el jefe de la agencia. Sin embargo, los expertos denunciaron que reducir los tiempos podría ser peligroso y poco ético. Jacopo Luzzi tiene el informe.
Más de 6 millones de casos y 183 mil víctimas en Estados Unidos y una vacuna que podría llegar antes de lo previsto utilizando una autorización de emergencia y antes que termine la fase 3 de ensayos humanos. Así lo afirmó el jefe de la Administración de Medicamentos y Alimentos, Stephen Hahn, en una entrevista con el periódico Financial Times.
Nuestra autorización de uso de emergencia no es lo mismo que una aprobación completa. El estándar legal, médico y científico para eso es que el beneficio supere el riesgo en una emergencia de salud pública.
Y frente a las acusaciones de estar anticipando la vacuna solo para complacer al presidente Trump, para que él pueda utilizar este logro en su campaña presidencial, dijo:
tenemos una convergencia de la pandemia de COVID-19 con la temporada política y simplemente tendremos que superar eso y ceñirnos a nuestros principios fundamentales. Esta será una decisión de ciencia, medicina y datos. Esta no va a ser una decisión política.
Sin embargo, las palabras del comisionado alarmaron a expertos de salud pública como la doctora Angela Rasmussen, quien afirma que no esperar el resultado final de los ensayos humanos es inaceptable porque no sería ético y podría hacer que la vacuna sea menos segura para la población.
Emitir una autorización de uso de emergencia para una vacuna sin datos de seguridad y eficacia que la respalden daría un golpe catastrófico a la confianza del público, tanto en las vacunas como en los mecanismos regulatorios establecidos para evaluar su seguridad y eficacia.
China y Rusia han aprobado vacunas sin esperar al final de los ensayos de fase 3, los más rigurosos de todos. Pero la noticia ha sido recibida con gran escepticismo porque los resultados no tienen suficientes datos y podrían ser peligrosos y no garantizar una eficaz inmunidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Quédese con nosotros porque en minutos les contamos sobre la batalla que sigue viviendo un hombre tras recuperarse del coronavirus.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Agosto fue el mes más mortal en la lucha contra el COVID-19 en California. Sin embargo, expertos aseguran que el mes cerró con señales de progreso. Verónica Villafañe desde Los Ángeles nos informa.
California superó los 700.000 casos de coronavirus y más de 3.700 muertes relacionadas con COVID-19 en agosto, convirtiéndolo en el mes más mortífero de la pandemia. A pesar de esas cifras, las tasas de infección y hospitalización en el estado han caído de manera constante durante el último mes, indicando avances en la desaceleración de la propagación del virus. En el condado de Los Ángeles, con el mayor brote en California, el promedio de 7 días de nuevos casos bajó un 55% a 1.309 y las hospitalizaciones diarias disminuyeron un 48%. Pero aún así,
el condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en el nivel número 1, lo que significa que continúa habiendo una transmisión generalizada del virus en el condado.
Jacqueline Valenzuela, asesora del Departamento de Salud Pública, señala que aunque aquí la tasa de positividad bajó a menos del 5% a un nivel 2 de transmisión, al haber 13 nuevos casos diarios por cada 100.000 personas, el condado de Los Ángeles no cumple con los criterios para una reapertura económica.
Cuando los dos datos caen en niveles diferentes, el estado coloca a los condados en el nivel más restrictivo.
Funcionarios están preocupados que haya un repunte la próxima semana luego del feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos, tal como lo hubo después del feriado del 4 de julio, y están pidiéndole al público que eviten reuniones y continúen el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en Miami colapsó la plataforma digital educativa por la tremenda demanda de los estudiantes en el comienzo de las clases. José Pernalete nos dice que en 2 semanas podrían anunciar un regreso a las aulas.
Miles de estudiantes en el sistema de escuelas públicas de Miami-Dade tuvieron problemas de conexión en la plataforma digital de clases en el inicio de temporada escolar a distancia por la crisis del COVID-19. Aún persiste una falla que genera frustración en los niños y adolescentes del sur de Florida.
Con un día muy diferente, un proceso de aprendizaje en línea, a la distancia, una plataforma nueva, con miles de estudiantes de padre y familia conectados con sus maestros. Hasta este momento continuamos experimentando una demora.
Este inicio de clases con instrucción remota se establece por los niveles de contagio de coronavirus en el sur de Florida. Sin embargo, las autoridades escolares reconocen la necesidad de un regreso a las aulas para niveles de educación adecuados al sistema tradicional y a las condiciones de salud pública.
Porque nosotros pensamos que el mejor lugar para enseñar a nuestros niños es dentro de los planteles escolares. Las condiciones de salud local continúan mejorando y esperamos hacer un anuncio durante las próximas dos semanas sobre la reapertura de educación presencial de nuestras escuelas. Nuestros planteles escolares están listos para aceptar al 50% de los niños.
Además de las aulas, el uso de transportes escolares también estaría restringido. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y varios hospitales en Las Vegas estarían poniendo en riesgo la integridad física de sus trabajadores y pacientes. Esto de acuerdo al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio. Adrián Arévalo.
Al menos 481 formularios con quejas fueron entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada de parte de empleados de varios hospitales pertenecientes a la red de HCA o Corporación de Hospitales de América.
Los hospitales están utilizando las reglas del CDC como las reglas más básicas para proteger a los trabajadores. Y lo que nosotros les pedimos es que eso sea nada más lo mínimo, que eso no tiene que ser la regla exacta que todos los hospitales tienen que seguir.
Yarleni se refiere a reglas como el uso de elementos específicos de protección o protocolos para identificar o aislar pacientes infectados con coronavirus. Aunque ella afirma que en el hospital donde trabaja ahora la situación es diferente, dice que sus colegas que laboran en centros de la organización HCA Healthcare siguen expuestos a lo que ellos llaman riesgos innecesarios.
No tienen acceso a las N95. Los pacientes no están siendo revisados para ver si tienen COVID cuando llegan al hospital.
Por su parte, en un comunicado enviado a La Voz de América, HCA Healthcare asegura que actualmente cuenta con suministros adecuados y que está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar que sigan teniendo suficiente. Aclara, sin embargo, que siguiendo la guía de los CDC, están tomando medidas prudentes ahora para conservar el equipo de protección personal porque no saben cuáles serán sus necesidades futuras. Mientras concluye la investigación a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada, el sindicato que representa a estos empleados hospitalarios asegura que se trata de una obligación moral de los centros asistenciales la de proporcionar medidas de seguridad extra para proteger a sus empleados y pacientes. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y varios meses después de la llegada de la pandemia del coronavirus, los médicos todavía están tratando de determinar por qué los pacientes reaccionan de manera diferente al patógeno. Celia Mendoza tiene la historia de un paciente que sobrevivió, pero que hasta ahora continúa batallando por su salud.
Después de 13 semanas en un hospital de Dallas, Steven Donaldson finalmente puede volver a casa, donde los vecinos lo están esperando para darle la bienvenida.
Genera mucha humildad. Técnicamente no debería estar aquí.
Y aún así, su batalla contra el COVID-19 no ha terminado.
La destreza no es fácil. Nada de eso ha sido fácil.
Ha sido más difícil para Donaldson recuperarse de COVID-19 porque tuvo un trasplante de órgano hace 2 años y estaba tomando medicinas inmunosupresoras cuando contrajo el virus. Los médicos redujeron esos medicamentos lo suficiente como para permitir que el cuerpo se defendiera mientras estaba sedado. Los doctores han aprendido más sobre el virus en el proceso de salvarle la vida.
Los pacientes de COVID-19 son algo único y creo que parte de eso es porque ha sido una experiencia de aprendizaje para nosotros. Ha sido una experiencia emocional para los médicos, sentirse tan, ya sabes, tan inseguro de nuestra toma de decisiones y tener que aprender mucho tan rápido.
Los médicos dicen que le aplicaron a Donaldson una técnica llamada decúbito prono, que es cuando se mantiene al paciente sobre el pecho y estómago. Donaldson pasó en esta posición hasta 16 horas al día al principio. Con el tiempo, los médicos dicen que sus niveles de oxígeno aumentaron y que mejoró lo suficiente como para regresar a casa. Celia Mendoza, Voz de América.
Y al volver, ¿qué hay detrás de la liberación de presos políticos en Venezuela? Les contamos en minutos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Señalan que con el indulto otorgado a 110 miembros de la oposición, el chavismo realmente está buscando el reconocimiento de las elecciones parlamentarias por parte de la comunidad internacional. Adriana Núñez desde Caracas tiene las reacciones.
Así fue el reencuentro entre el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó y sus allegados. Roberto Marrero permanecía detenido desde el año pasado, acusado de ocultar armas de guerra, y fue excarcelado tras ser incluido en el grupo de opositores que recibieron indulto por parte de Nicolás Maduro.
Cuando uno está preso, uno está depositado como si fuera mercancía. Y a mí el que me trajo para acá no me pidió permiso para traerme. Y prácticamente me sacaron ahorita. O sea, el que diga que un preso no puede aceptar una medida, bueno, no le deseo que entienda eso porque le desearía que estuviese preso. No se lo deseo a nadie.
La decisión, según el chavismo, es parte de una amnistía de cara a las elecciones legislativas, que han sido calificadas por 28 partidos opositores como un fraude y en las que se niegan a presentarse.
Que la intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional, para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas.
Para la politóloga Ana Milagros Parra, estos indultos buscan reducir la presión internacional sobre Maduro.
Diciendo que están dispuestos a ceder en ciertos espacios una voluntad de concesión de ciertas garantías, tanto pueden ser electorales o pueden ser de otro tipo. Pero lo que comunica principalmente es que tienen una necesidad de oxigenarse y de legitimarse frente a la comunidad internacional.
A pesar de estos indultos, 336 opositores permanecen detenidos, según cifras de la organización venezolana Foro Penal. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua están denunciando que la persecución contra campesinos por parte de las Fuerzas Armadas de la Nación no ha cesado. Donaldo Hernández habló con los acusados y denunciantes.
El movimiento campesino, una de las organizaciones sociales más grandes de Nicaragua, denuncia que de octubre del año pasado hasta la fecha, más de 100 ciudadanos de las zonas rurales han sido asesinados. Medardo Mairena, líder de esta organización, responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Ortega.
El régimen Ortega Murillo hasta este momento aún continúan asesinando de manera selectiva a nuestros hermanos de lucha, como son nuestros hermanos campesinos.
El líder campesino y organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señalan a las Fuerzas Armadas de ser los autores de lo que denominan ejecuciones extrajudiciales.
¿Quiénes han sido los perpetradores? Han sido principalmente el ejército ha participado, también hemos visto personal o agentes paraestatales, agentes paramilitares, como se le conoce en Nicaragua.
El ejército de Nicaragua niega las acusaciones del coordinador del movimiento campesino y sostiene que los organismos internacionales no han atribuido abiertamente a la institución castrense la muerte de los agricultores.
Ningún organismo de derechos humanos vinculan al ejército con ninguna situación que tenga que ver con asesinato, con crímenes, como de manera irresponsable este señor lo viene haciendo.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y al regresar de la pausa, la entrevista de Alonso Castillo con Gloria Trevi.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Nuestra invitada de hoy es dinamita pura. Genera tumultos y una explosión de emociones entre sus seguidores. Alonso Castillo nos trae hoy a Gloria Trevi.
Legendaria y auténtica, Gloria Trevi, la superestrella mexicana, sigue sacudiendo el universo personal de millones de seguidores, que quedan afónicos cuando cantan sus composiciones.
La vida me hizo, por medio de la música, encontrarme con miles de personas que tienen esa filosofía que yo tengo a la hora de escribir una canción.
La única mujer en el Salón de la Fama de Compositores Latinos con más de 400 canciones de su autoría recordó con nosotros parte de su vida.
No fui de las chicas populares de la escuela, más bien me identifico más con el patito feo. Batallaba muchísimo para tener una amiga.
Los últimos 2 años ha sido la artista mexicana con más conciertos en Estados Unidos y México.
Encontrarse con gente que me ven familiar, que no tienen miedo de acercarse, de darme un abrazo, de contarme alguna experiencia que no se la han contado a otra persona, sabiendo que por medio de una de mis canciones yo ya les conté mi vida.
Su gira Diosa de la Noche la llevó desde el Radio City Music Hall en Nueva York hasta la Arena México, donde pasó a la historia como la única artista en llenarla 3 noches consecutivas.
Estoy pensando en las almas que nos juntamos, en las voces que cantamos, que nos desahogamos, que nos divertimos, que lloramos, que reímos.
Emociones que ahora pueden revivir en plataformas digitales.
Recordar muchos de los momentos y van a cantar y se van a volver a quedar afónicos.
Trevi diseñó cubrebocas con los que recauda fondos para ayudar a la industria artesanal y continúa sus objetivos altruistas a través de su fundación Ana Dalai. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y ahora vamos con la historia de Pete y Pauli, un par de pandas gemelos del zoológico de Berlín que celebraron su primer año de vida con este pastel de helado hecho con jugo de remolacha, manzanas, batatas, bambú y una porción de nieve de la casa de los pingüinos. Así como lo ven, son la mayor atracción del zoológico de la capital alemana. Con esto nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Thank you.
sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sounds just like a song.